Aprendiz de búho. 107 FM para Iruña y 91 FM para Iruñerría. Una paloma es una ave que pertenece a ese grupo de las columbiformes, que quiere decir que dispone de ese cuerpo robusto con patas cortas y pequeña cabeza. Existen muchos tipos de palomas que se distinguen por su color, por su tamaño. Hay casi 300 especies que pueden incluirse en este conjunto de las palomas, y cada una con sus particularidades. Y es que, con la excepción del Ártico o la Antártida, las palomas se han propagado por toda la superficie de la Tierra, y varias especies incluso han conseguido adaptarse a las ciudades, generando pues un problema que radica precisamente en esa convivencia que algunas personas ven problemática. Las palomas, que son monógamas y suelen poner dos huevos que incuban tanto las hembras como los machos en los nidos, y a las crías las alimentan con leche de buche, una sustancia que segregan los ejemplares de ambos sexos. Así, entre sus características podemos ver su agudeza visual, su velocidad de vuelo, su sentido de la orientación, esas características distintivas de las palomas. Y no podemos dejar de recorrer el espacio-tiempo cuando el ser humano consiguió domesticarlas a través de la colombofilia, empleando pues ejemplares de palomas mensajeras que podían transportar cartas o mensajes y regresar de nuevo a su palomar. Y no menos importante también es saber los diferentes tipos que hay, como decimos, las rabiche, las zuritas, las pico rojo, las bravías, las de Ceilán, las Questadas Victoria o las Torcaces. La única especie que parece que tiene esa singularidad de que puede encontrarse en terrenos donde ni siquiera existe arbolado es de las llamadas bravías o también ibéricas. Pero en este nuevo tema que os traemos hoy, a plantearos, a que lo escuchéis, a hablar de él, está también la regulación legal y el paisaje en el que reposan las palomas, porque representa una separación tajante entre animales silvestres y domesticados, en los que cada uno tiene su lugar y no se adecua a las situaciones de la vida urbana. Una descripción que nos da una enorme cantidad de animales que viven entre nosotros y nosotras, sin depender específicamente de ningún humano en concreto, pero sí dependen para subsistir de los entornos que creamos. Porque estas palomas urbanas, posiblemente también las trajimos nosotros o nosotras algún día, y se han convertido en cohabitantes de las ciudades. Para hablaros de eso y muchos temas más relacionados con las palomas, hoy en Aprendí de Búho, palomas.
ahí va el coche de competición, perseguido por los embarados habichuelas azules. Las aborrecibles patrullas de tráfico en pos de nuestro conductor solitario. El último héroe de América, el centauro eléctrico, el semidios, el superconductor del Dorado Oeste. Dos feos coches marchan juntos tras el bello conductor solitario. Los policías se acercan, están cada vez más cerca, más cerca, más cerca de nuestro alma héroe en su alma móvil. Sí, muchacho, le van a alcanzar, van a colisionar, le van a aplastar. A la última y hermosa alma libre de este planeta. Pero está escrito. Si el espíritu maligno arma a un tigre con garras, Brahma provee de alas a las palomas. Así habla el supergurú.
¿Has oído?
Sí.
¿De dónde diablos saca tanta información?
De la misma fuente que tú, Charlie.
¿De nuestra propia frecuencia?
Pues claro.
¿Cuánto lleva haciéndolo?
Un año y medio, tal vez dos.
Eso va contra la ley, ¿no?
El caso es que su emisora está en regla.
¿En regla para hacer esto?
Nunca llega a decir nada por lo que se le pueda pillar. Cerebros y leyes, Charlie. Y en lo que se refiere a las leyes está tan limpio como un Kleenex.
Es cierto. 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 Cierto, mis amigos. Según nuestra última información, nuestro alma competidor en este momento acaba de romper el cerco que los diabólicos habichuelas azules habían forjado con tanto ardor. ¡Les has burlado, chico! ¡Les has burlado!
Maldito lioso.
Tres mil años antes de Cristo y ya han pasado otros 2000 y ya se hablaba de palomas que volaban largas distancias para regresar de manera exacta a su palomar desde zonas remotas. No obstante, el origen de esas palomas, conocidas como la paloma bravía, la columba libia, que se reproducía en las montañas rocosas, así lo demuestran hallazgos arqueológicos, data de hace más de 300.000 años. Lo cierto de toda esta historia es que de ahí provienen las palomas domésticas y dentro de estas, luego numerosos cruces que hubo después, surgió una de las características en extremo especiales y de una voluntad inquebrantable, un sentido de la orientación perfecto, un amor inusual por su palomar y su colonia y una capacidad de vuelo de asombro, que la llevaban a cubrir en un solo día distancias entre 700 y 1000 kilómetros a velocidades de promedio de 70 kilómetros por hora, con breves reposos para aprovisionarse de agua, si es que no hace el vuelo de un solo asalto, la paloma mensajera en este caso. Su historia parece asociada a la de grandes reinos y civilizaciones del mundo antiguo, en algunos como transmisoras de buenos mensajes en las dinastías de, por ejemplo, los faraones del Antiguo y Nuevo Egipto, en imperios como el chino y civilizaciones como la romana y la griega. Su papel fue trascendental en las comunicaciones entre ciudades, incluso en la mitad del siglo XIX. En abril de 1850, palomas mensajeras que diariamente volaban, por ejemplo, en las distancias entre Bruselas y Aquisgrán. Esas rutas conocidas que siguen siendo unas de las más importantes del mundo. Nos viene a decir Charles Darwin, escritor de libros como El origen de las especies, entre otras, quien recorrió el mundo y asegura que el primer colombófilo, amante de las palomas de la humanidad, fue el faraón Userkaf de la quinta dinastía egipcia, quien gobernó entre los años 2479 a 2471 antes de la era cristiana. También los griegos, quienes en su trasegar por el mundo antiguo pues iban utilizando estas palomas mensajeras para transmitir a las ciudades los nombres de aquellos que ganaban los Juegos Olímpicos, o emperadores que emperatrices que contaban con sus legiones como palomares móviles en los que reunían millares de palomas mensajeras para comunicarse e informar sobre los avances de distintas apropiaciones que iban haciendo de sus conquistas, etc. Considerados también por poetas, por el mundo de la poesía griega, como símbolos de fidelidad y de la dulzura. Era tan alto el valor que en el Imperio Romano se daba a estas aves, a las palomas, que pagaban sumas exorbitantes por ellas. Y así, por ejemplo, los árabes también desde la antigüedad tenían un dispositivo de palomares para comunicar también entre distintas ciudades y regiones en tiempo récord. En el mismo libro de Las Mil y Una Noches, un poema de cuentos maravillosos del mundo árabe habla de una paloma mensajera. Es mencionada como una posesión de gran valor y un tesoro para quien las poseyera. Pero hoy en día las sorprendentes habilidades de las palomas, y por las que, bueno, hoy en día también están tan en ese ojo crítico, porque se considera para algunas personas como un desprecio absoluto de la gente por las palomas, todo eso nos rompe el corazón. Si nos sentamos en un parque a la hora de comer o en un momento en el que hay algún almuerzo, en cualquier parte del mundo casi seguro que veremos a la gente arremeter contra ellas. Ese odio que se ha ido generando hacia las palomas. Veo a la gente dar patadas y patalear mientras los pájaros, es decir, las palomas en este caso, entran y salen de sus piernas para robar unas migajas sobrantes. Sin embargo, son pocos los que se paran a pensar que por dónde han pasado todas estas palomas y a lo largo de la historia, de dónde nos llegan. ¿Por qué hay palomas debajo del banco en el que estamos sentados o sentadas? Las trajimos a nuestras ciudades y, sin embargo, muchos las desprecian. Pero no siempre fue así. Tenemos una rica y larga relación con la humilde paloma. Las palomas silvestres, descendientes de las palomas bravas, bravias, las domesticamos hace siglos. Por sus cualidades, y tanto se usaron también para comerlas como para su capacidad de navegación, como hemos dicho, para mensajes, prosperan en nuestras ciudades porque se han ido adaptando a esos altos edificios, a las repisas de las ventanas que imitan su hogar natural, que eran aquellas cuevas y acantilados. Nuestros residuos les proporcionan abundante alimento y la gente se entusiasma con aquellas palomas mensajeras en el imaginario. Pero no hay duda que no existe mucha diferencia entre aquellas que se denomina así mensajeras y se tienen como en un mito y estas, las silvestres. Solo depende de si en el palomar de alguien como paloma cautiva o en la plaza del pueblo. La capacidad de búsqueda de las palomas es legendaria, tanto estamos aprendiendo lo increíble que son estas aves. Son capaces de realizar cálculos matemáticos básicos al mismo nivel que otros primates y pueden distinguir palabras reales de las inventadas. Las palomas mensajeras pueden encontrar su camino utilizando el olfato, puntos de referencia, campos magnéticos de la Tierra, infrasonidos y ondas sonoras con las de frecuencia demasiado baja para que el ser humano pueda oírlas, y también pueden seguirse unas a otras. Son capaces de aprender rutas las unas de las otras, y las palomas silvestres suelen emparejarse de por vida y son padres muy y madres muy atentos, ya que ambos se encargan de dar de alimentar a los pequeños polluelos que tienen. Los adultos producen esa que hemos mencionado, esa leche que producen en sus buches y que dan a los polluelos por goteo. Nuestro desprecio, ese desprecio actual que existe por las palomas que viven entre nosotros en los pueblos o ciudades ya civilizados, claro, contrasta con la fascinación que sentíamos por ellas hasta no hace mucho. A mediados del siglo XIX se empezaron a apreciar que las palomas, bueno, por su buen aspecto, y en esa época surgieron muchas razas nuevas, con colas de abanico, las jacobinas, las volteadoras, las barbosas. Y así, este ejemplo de diversidad, que dentro de esa especie servía también para comunicarse, es casi como si hubiésemos visto que las palomas silvestres, con tanta frecuencia que ya no podemos apreciar sus plumas de la garganta en forma de arco iris y sus cuerpos bonitos y regordetes, no somos capaces de ver ese arco iris en sus plumas. En cambio, está ahí, están en sus cuerpos, lo llevan. Esas características que serían tan apreciadas parece que pertenecen a una especie de época anterior. Palomas silvestres que son auténticas supervivientes. Tras pasar muchas horas observando palomas en los parques, las he visto empapadas de aceite, de leche, de vómito humano. He visto palomas a las que les faltaba una pata o las dos, atrapadas en trozos de basura, y sin embargo siguen adelante. Palomas que carecen de la simpatía habitual hacia los animales en peligro. Muchas personas me han dicho que, lejos de inspirar simpatía, las cicatrices de batalla de las palomas no hacen más que aumentar su antipatía hacia ellas. Las aves parecen desordenadas. Pero se cree que las palomas silvestres son propensas a perder patas porque se enredan en pelo humano o redes que, para atraparlas, precisamente se ponen para que se queden ahí atrapadas, mueran en agonía, cortando el suministro de sangre. También pueden quedar sus patas atrapadas en chicles. Nuestra basura daña a las palomas y luego las tratamos con desprecio por su aspecto. Palomas que son uno de los animales incluso más condecorados en la historia, si se recaba un poquito en las historia de la misma paloma, ¿no? Para muchas personas son la única fauna con la que interactúan de forma habitual. Estas interesantes aves que viven justo en nuestra puerta, nuestra ventana, cerca. La próxima vez que estés al aire libre, dedícale 30 segundos de tu tiempo, obsérvalas, sé testigo de sus intricadas interacciones sociales y de los tiernos momentos entre las parejas cuando se acicalan unas a otras y se traen material para anidar como regalo. Sin embargo, si realmente no quieres tenerlas cerca durante tu pausa de comer, simplemente no les dejes desperdicios y no vendrán.
Santa Madre de Dios. ¿Han visto eso?
Ataquemos a esos cafres con toda nuestra potencia.
Verá, señor presidente, sé que esto parece terrible, pero no nos precipitemos.
Hay que atomizarlo, señor.
Antes debemos establecer comunicación con ellos.
¿Por qué no consultamos a la nación? Escuchemos la opinión de la plebe.
¿Tú qué harías, Marsha?
Jarabe de palo.
Señoras y señores, podría tratarse de un malentendido cultural.
Sí, quizá para ellos era la paloma de la guerra.
Todos vimos su reacción a la paloma. Se asustaron.
Él dijo: venimos en son de paz.
Sí. El ordenador está dispuesto, señor presidente.
De acuerdo. Adelante. Sé que nuestra decisión es la justa.
¿Listos para transmitir?
Soy el presidente de los Estados Unidos. Les hablo con la esperanza de que lo ocurrido hoy en el desierto de Nevada se haya debido a un malentendido cultural. No cabe la menor duda de que nuestros dos pueblos pueden enriquecerse mutuamente. Seguro que a ustedes les emociona como a nosotros descubrir vida inteligente en el sistema solar. Les hablo con toda sinceridad. No tienen nada que temer de nosotros. Nuestras costumbres podrán parecerles extrañas, pero no deben temer nada.
Las palomas y su cohabitación y convivencia en las ciudades. Solo unas pocas palomas no son invisibles y son tratadas con dignidad. La mayoría no tiene la misma suerte del caso en que vamos a comentar hoy. Se trata de Palomeque, cuya historia esperemos que sirva para dar visibilidad a las palomas y ojalá que haya más palomas con identidad, más palomeques y menos violencia hacia estos seres que algunas personas amamos porque es lo que se merecen. Una de las cosas más bonitas de los animales no humanos es que ellos son ajenos a todas las creencias, prejuicios y estereotipos que creamos los humanos con el único fin de discriminar. Viven sus humildes vidas sin juzgar, ni siquiera son conscientes de las consecuencias que puede tener el hecho, ya que no solo de ser un animal no humano, sino de la especie a la que pertenezcas. Así, esta paloma de la que hablamos conoció las dos caras del ser humano y es que fue encontrada en una acera. Unos jóvenes estaban grabándola en vídeo a punto de subirlo a redes sociales porque estaban riéndose de ella como consecuencia de una enfermedad que pueden padecer específica de las palomas que hace que muevan la cabeza descontroladamente girándola sin parar. Las palomas son víctimas de una grave discriminación social y sufren esa violencia constante solo por haber nacido dicho animal, paloma. Porque vivimos en una sociedad en la que la forma de tu cuerpo puede bloquear la empatía de los demás. Ni siquiera ser el símbolo de la paz les protege de la gran crueldad que algunas veces se muestra hacia ellas sin haber hecho absolutamente nada y de forma injustificada. En concreto, esta fue rescatada y hoy en día pues parece que se ha convertido en un palomo espectacularmente bonito, pero eso puede ser seguramente una excepción. Muchas de ellas pues sufren otro destino. Y dice el artículo, las palomas son maltratadas de todas las formas posibles en la actualidad. son repudiadas, humilladas. Prácticamente nadie se ocupa de su protección y bienestar. Y pocas personas miran con los ojos del corazón, esa mirada que te impide ver diferencias y te hace empatizar con el dolor o el sufrimiento de los demás. Porque algunos seres humanos nos mueve un motor interno llamado compasión, una fuerza que nos empuja a buscar el bienestar de los más vulnerables y que surge como consecuencia de un sentimiento de justicia implícito que llevamos dentro, de una necesidad de intentar sanar un poquito esta sociedad para que no lo paguen los que menos culpa tienen, o por lo menos que no puedan aquellos que no pueden defenderse ni luchar, porque los demás puede que ante esta situación de superioridad pueden hacerles daño con total impunidad. Así que si te encuentras con una paloma, intenta ponerte en su lugar, entender por qué, cómo se puede sentir, o incluso si afinas tu percepción podrás llegar a captar, pues, en sus ojos algo, porque pues, son seres únicos, especiales, sociales, inteligentes, a los que tratamos con bondad. Si tratamos con bondad, podremos descubrir que nos regalan momentos bonitos y divertidos. Las palomas te reconocen si les alimentas, eso sí. Pero si no es el caso, si tú no quieres saber nada de ellas simplemente, pues con no darles nada, seguramente no te van a hacer caso, seguirán a lo suyo. La verdad es que unos seres desconocidos, como son las palomas, que pagan el caro precio de la ignorancia humana emocional. A diferencia de lo que se cree, la paloma bravía no es el ave más abundante en el Estado español, por ejemplo. Ella cuenta con 6 millones de individuos y es superada con creces por el gorrión, que pese a su declive, porque durante la última década, debido al uso de pesticidas y otros factores antropocéntricos, cuenta con más de 100 millones de individuos actualmente. Así, desde distintos colectivos, como por ejemplo el colectivo Mis Amigas Las Palomas, llevan ya una década luchando por hacerse valer sus derechos naturales y legales. Más allá de la empatía, que no tiene por qué estar presente en todas las personas, las palomas sufren un maltrato y una persecución gratuita sin parangón ni justificación. La administración, dice el colectivo, se ha encargado de difamarlas por todos los medios e incautar un riesgo percibido no real al ciudadano respecto a la transmisión de enfermedades, y con eso trata de justificar en el siglo XXI, en la sociedad de la información, con sus campañas de exterminio, campañas que llevan activas más de 3 décadas. En la mayoría de los 8.100 municipios del Estado español viven palomas bravías o de otras especies de Columbidae, como tórtolas turcas o palomas torcaces, conviviendo sin generar ningún problema sanitario ni medioambiental con vecinos y vecinas, más allá de algún conflicto de cohabitación debido a molestias derivadas de los miedos sembrados con esmero por la administración, ya de que cada año se activan y renuevan contratos de servicios a nivel municipal para su captura con redes o jaulas trampa y su posterior sacrificio o deriva una muerte diferida, pues en distintos tipos. Así que no existe un control de las excepciones realizadas para esas capturas y un seguimiento de lo que ocurre con todo ello. Por último, el más controvertido, sabemos que existen distintos métodos que lanzan campañas de concienciación sobre la limitación de las fuentes de alimentación para evitar que los pichones de paloma sobrevivan en mayor medida de lo habitual, o extender la vida media de los adultos, o bien para desplazar estos alimentadores hacia zonas verdes, parques y jardines, para reproducir los conflictos de cohabitación, estableciendo protocolos autorizados de alimentación voluntaria. Existen, pues, distintos métodos alternativos para que se podrían derivar de esta posible problemática, esa problemática de cohabitación, ¿no?, que existe. Y el más controvertido método no letal es la administración de pienso anticonceptivo para aves, por ejemplo, que se trata de administrar durante la época de cría, de abril a septiembre, un pienso recubierto de una quimiosterilizante temporal que ocasiona la muerte embrionaria del huevo. Todo esto choca con aspectos éticos, por supuesto, y morales, y así es como este tema, por eso lo traemos hoy aquí, es uno de los que puede suponer mayor controversia a nivel pues ético, moral y claro, y supone también a la hora de la convivencia.
Lights are burning, flames are swimming through the minds of those who think they're learning. Making use of false proposals, you would stoop to watch the music going on. In the minds of people who are coming, going everywhere but never home.
But in the shadow of the night, you'll never see what I'm like. 'Cause I'm the one who'll take you away. Pain of pictures falling to the ground. Then that floor which shields your ceiling hides your cities far and near would drown.
But in the shadow of the night, you'll never see what I'm like. 'Cause I'm the one.
Swimming through the minds of those who think they're learning.
A ella deberían imitar en brillo las antorchas. Su belleza refulge en el rostro de la noche como una joya deslumbrante en la oreja de un etíope. Belleza harto celestial para gozarla. Demasiado preciosa para la tierra. Como nívea paloma entre una bandada de cuervos, descuella su hermosura entre las demás. ¿Acaso amó hasta ahora mi corazón? Ojos, desmentidlo. Pues no habíais conocido la verdadera belleza hasta esta noche.
Ese, por la voz, es un Montesco. Tío, un Montesco, un enemigo nuestro.
¿Eh?
Un malvado que ha venido aquí para burlarse y perturbar nuestra fiesta.
¿No es el joven Romeo?
¿Cómo se atreve, oculto bajo una grotesca máscara, a escarnecernos con su presencia?
Es un perfecto caballero, y Verona está orgullosa de un joven de tan intachable conducta.
Pero...
ni por todos los tesoros de la ciudad quiero inferirle en mi casa el menor ultra.
Pero...
lo dicho, domínate y no te ocupes de...
En las civilizaciones antiguas, el simbolismo de las aves se vinculaba a la diosa madre, personificación de la tierra, venerada por los pueblos de todas las épocas. Y así lo afirma Sarah Bartlett. Las palomas en concreto se asociaban a la fecundidad debido a los rituales de cortejo y por unirse en parejas para toda la vida. En la Mesopotamia de los sumerios se hallaron figuras de pájaros junto a estatuillas de la diosa madre, fechadas en la Edad de Bronce. El culto a las palomas, a esta deidad, también se extendió en Creta, donde era representada con palomas sobre la cabeza, y los griegos le hacían ofrendas a Afrodita, diosa del amor, a cambio de favores amorosos. Su imagen estaba acompañada de palomas. Demeter, la diosa madre de los griegos y griegas, también se asociaba con el símbolo de la paloma. Un antiguo mito griego cuenta la historia de dos palomas negras que partieron desde Tebas, una hacia los bosques de Dodona y la otra hacia Libia. La paloma que llegó a Dodona adquirió voz y declaró que pronto habría allí un oráculo. La otra se transformó en Amón, rey de los dioses egipcios y venerado en Tebas. Y así sucesivamente, también en Asiria, en el siglo V a.C., hubo un relato vinculado a la reina Semiramis, hija mortal de la diosa Derceto, y también vinculada a ese culto y cariño por las palomas. Por su parte, el judaísmo y el cristianismo asimilaron en sus propias doctrinas muchos símbolos paganos, al tiempo que trataban de convertir a otros pueblos a su fe. Por ejemplo, aquello que para en Grecia y Roma clásica la rama de olivo simbolizaba la paz, en el momento en el que se puso esa rama de olivo en el pico de la paloma, se transformó y quisieron llevarlo al terreno más cristiano, llamándolo amor divino. Históricamente se trató pues de cristianizar la bóveda celeste también en astronomía, asociando a las constelaciones figuras del mundo cristiano, en general santos o personajes bíblicos. Sin embargo, esta operación no tuvo éxito y todavía hoy las constelaciones más antiguas siguen ancladas a héroes y leyendas de la mitología clásica, como es el caso de la constelación de la Paloma, que abarca una región del cielo que es íntegramente observable durante todo el año desde las latitudes más al sur de 63 grados, pero no por encima de 47 grados norte, ahí nunca es visible. Y esta constelación de la Paloma puede asociarse a dos historias, porque ha sido introducida en una época mucho más reciente que la mayoría de las constelaciones de la época clásica. Y es su situación con esa proximidad, la cercanía de la antigua constelación de la nave Argos, que actualmente desmembrada en constelaciones más pequeñas, la identifica con la paloma mandada por los argonautas para indicarles un trayecto seguro. La paloma, una constelación que contiene pocas estrellas relativamente luminosas, pero que la estrella más brillante de la paloma es Pact, sí, también llamada Alpha Columbae. Y es una estrella que brilla con una magnitud de 2,6 y se trata de una estrella de luz azul que dista de nosotros y nosotras unos 120 años luz.
Perdida por la vida, sola y sin consuelo. Me dicen todos que de mano en mano va, tu corazón ya tiene precio, no hay más que hablar. Una paloma blanca que yo tenía cuando quería se me escapaba, por su beso yo moría, sus besos que me engañaban. Una paloma blanca que yo tenía cuando quería se me escapaba, y la vi pasar un día con un palo no volaba.
¿Cuál de mis hermanas has elegido?
No he elegido a ninguna, Séfora.
Debía de ser muy hermosa, ¿verdad? Esa mujer de Egipto ha dejado honda huella en tu corazón. Su piel era blanca como el azahar. Eran sus ojos tan verdes como los cedros del Líbano y sus labios como rosas rojas. Tenían sus brazos la suavidad del plumaje de las palomas y el vino del deseo correría por sus venas.
Sí, era hermosa, como un rubí.
El rubí tiene el brillo del fuego, pero en cambio no tiene calor. No tendrán suavidad nuestras manos, pero sirven para el trabajo. Nuestros cuerpos no serán blancos, pero son fuertes. Nuestros labios no serán como rosas, pero de ellos brota la verdad. El amor no es un juego para nosotras, sino que es la vida. No vamos vestidas de oro y finas gasas. La fidelidad y el honor son nuestras vestiduras. Nuestras tiendas no son los lujosos salones de Egipto, pero nuestros niños juegan felices delante de ellas. Poco podemos ofrecerte, pero ese poco es cuanto tenemos.
Yo no puedo ofrecer nada, Séfora. Todo lo perdí.
Tú tienes bondad y nobleza, y eso vale más que el oro de un rey.
Tú podrías llenar el vacío que hay en mi corazón.
Nunca podría llenarlo del todo, Moisés. Pero no tendría celos de un recuerdo.
Las palomas urbanas, presentes en casi todas las ciudades del mundo, son altamente exitosas como especie y desafían las concepciones que tenemos de las ciudades en cuanto a espacios exclusivos para humanos. Su asentamiento en plazas, edificios, monumentos genera rechazo y son pocas las personas que se preocupan así, en fondo, en profundidad, por ellas. Se trata de miles de animales que sobreviven en condiciones muy duras en las calles, que pasan hambre y sed, y sufren enfermedades y accidentes que les provocan agonías dolorosas sin que nadie ni siquiera las vea o se dé cuenta de ello. Se pueden encontrar arrinconadas en la entrada de un edificio y pueden estar, como decimos, en condiciones muy malas, pasar varios días agonizando y finalmente morir. Y cualquiera que viera así a otro animal seguro que sentiría otra empatía. Pero ¿cómo pasaron de ser animales amados a ser considerados como ratas con alas? Si decimos ese término sin intención de discriminar a las ratas tampoco, pero son seres sintientes. Considerados así, esos ser, las ratas y los ratones, considerados dañinos como las palomas, pueden ser exterminados. Ese aspecto discriminatorio del uso de la palabra de ratas con alas, de maneras, pueden ser exterminados de las maneras más crueles imaginables, por lo que hemos llegado a saber. En algunos lugares son gaseadas. Y otros métodos que quizá más adelante podamos profundizar en este tema y traigamos aquí a expresaros, a comentaros. El sobrenombre demuestra que las dos especies que viven, conviven entre nosotros y nosotras y son despreciadas por la sociedad son efectivamente estas dos, las ratas y las palomas. Pero ¿qué lugar sería legítimo para ellas? Las palomas urbanas, que son hoy como los humanos sin papeles, sobrevivientes de una organización injusta que se niega a tomar en cuenta las necesidades y el dolor cuando la víctima no cumple determinados requisitos. Una historia breve que difíciles condiciones de vida que afrontan en las ciudades y los argumentos que se esgrimen usualmente para exterminarlas o para rechazar su presencia y negarles ayuda es que las, bueno, dice que son plaga. Veremos que estas razones hay que incorporarlas a nuestro círculo en consideración moral, porque afortunadamente existen organizaciones que se ocupan de ellas y hay gente que se conmueve cuando las ve sufrir. También que este tipo de colectivos o de grupos, afortunadamente, desde hace miles de años, las palomas siempre encuentran humanos que, bueno, que les hacen sentir de otra manera. Además, para muchos es casi el único animal con el que pueden interactuar en las ciudades y, como sabemos, el contacto con animales puede llegar a causar también esos hilos emocionales. Finalmente, también diremos que la situación legal de las palomas urbanas en distintas ciudades del mundo cambia y varía, porque existen esas ordenanzas también locales, independientemente de las leyes que haya, y también esas otras leyes que criticamos porque es injusticia la manera y la inconsistencia en la que se establecen diferencias de trato entre unos animales no humanos u otros, sin la debida justificación correcta. Y a esa situación legal también se pueden plantear diversas alternativas, ya que ayudar a los animales a vivir dignamente entre nosotros y nosotras en las ciudades también es labor nuestra. Y todo lo que exponemos es importante debido a que mencionamos que existe miedo a lo que se llama pues la transmisión de enfermedades. A referirnos a los temores y lugares comunes en relación con el riesgo para la salud pública que suponen las palomas. Y como se dice, que pueden llegar a ser portadores de enfermedades transmisibles a los humanos. No obstante, las palomas no representan mayores riesgos para los humanos que otros animales. Así se recoge también en el Departamento de Salud Pública de distintas ciudades donde, en comparación, dice que es más el contacto con otras especies puede llegar a ser incluso más peligrosa. El temor y el rechazo, pues, a las palomas se basa en los mismos argumentos y perjuicios sustentados respecto de los humanos considerados en este momento sin derechos a compartir otros aspectos en el bienestar social. Así es como interesa recalcar que estas palomas se tratan de animales cosmopolitas que permiten el término porque viven en las ciudades y no es raro encontrar expresiones hacia ellas como bastante discriminatorias, como decimos. Pero ¿qué prejuicio grave ocasionan las palomas? ¿Ensucian nuestros edificios y ciudades? Lo cierto es que no parece verosímil achacar a las palomas la suciedad existente en nuestras ciudades cuando la contaminación del aire, del agua y tampoco las toneladas de basura que producimos a diario ensucian nuestras ciudades y son responsabilidad nuestra. Son también responsabilidad de las palomas esa limpieza, todo eso que pueden generar. Tampoco lo es de cualquier otro animal no humano. Así que quisiéramos enfatizar que las palomas deberían ser incluidas junto con los demás animales en esa protección, en esos derechos que también ellas tienen, puesto que incluso han sido invisibles para gran parte del mismo movimiento animalista, pero que hoy en día se está reconociendo que también las palomas tienen que ser atendidas. Has escuchado Aprendiz de Búho. Escríbenos a la dirección aprendiz@eguski.eu.
Sin dejarme ni la esperanza de poderte volver a ver, ingrata paloma blanca, y te fuiste sin tu saber, y al dejarme tú te llevabas de las alas tanto querer. Ingrata paloma blanca, donde vayas te seguiré, donde vayas te encontraré, donde quiera que tú vayas. Allí siempre yo estaré, donde vayas te seguiré, donde vayas te encontraré, donde quiera que tú vayas, allí siempre yo estaré. Noche guaraní de guitarras y de canto, tú no me quisiste a mí y yo te quería tanto. Una noche guaraní llena de embrujo y de encanto, yo me enamoré de ti y tú no me hiciste caso, y te fuiste al amanecer sin dejarme ni la esperanza de poderte volver a ver. Ingrata paloma blanca, y te fuiste sin tu saber, y al dejarme tú te llevabas de las alas tanto querer. Ingrata paloma blanca, donde vayas te seguiré, donde vayas te encontraré, donde quiera que tú vayas, allí siempre yo estaré. Donde vayas te seguiré, donde vayas te encontraré, donde quiera que tú vayas.